Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo y último Espresso Tarantino, estos especiales que estamos haciendo en honor a la filmografía de Quentin para hypeados. Yo soy Emi Guasarón y hoy vamos a estar hablando de los 8 más odiados. Para eso me traje a un sureño, de la provincia. Estoy con Tommy Ruiz.
¿Qué tal, Emilio? ¿Todo bien?
Bien.
No hace tanto frío en el sur como en Wyoming, pero bueno, por estos días un poquito parecido estamos.
¿Cómo se ve el frío, no? En la película, ¿cómo se transmite?
Es tremendo. La verdad que desde el primer momento que la ves, te agarra frío. Ya cuando ves la imagen de la cruz, del primer plano, decís, la puta madre, qué frío que tengo.
Ese blanco, ese viento tremendo, cada vez que abren la puerta, es como, pa, hermano. Yo estaba en mi casa y me abrigaba, o sea, me ponía más camperas y más cosas arriba.
A mí me daban ganas de ponerme más el sombrero de Samuel Jackson. Es como que al negro le queda todo muy bien, muy bien, y quería uno de esos, sí.
Están buenos, yo creo que no me quedarían bien.
No, bueno, viste que el tema de los gorros es bastante particular con la cabeza de cada uno, es difícil.
Que mismo los gorros también no se tenían permitido en la casa, era uno de los indicios que tiene Samuel Jackson para darse cuenta que algo mal estaba, ¿no?
Qué maravilloso, justo esto que decís es un detalle tan, tan sonso y sin embargo es tan importante para que su personaje se dé cuenta que al toque algo está mal, al toque.
Es impresionante y todo. Me pareció loco esta segunda vez que la vi. Ya la había visto, la había visto en su momento cuando se estrenó, la vi dos veces en el cine y ahora la volví a ver de nuevo y me sorprendió que Samuel Jackson tarde tanto en agitar, bueno, acá está pasando algo raro, porque viste que tarda una mitad de película.
Sí, más o menos, en realidad cuando van, viste, al establo con Bob, con el mexicano, ahí sabe que porque es mexicano algo, viste, no, sí. Algo no anda bien.
Claro, algo raro está pasando. Porque la dueña del bar, de la mercería, esa mercería...
¿Por qué se llama mercería? ¿Me querés explicar?
No tengo idea.
Si es una cuestión del doblaje o qué, pero mercería es otra cosa. Tengo entendido.
Sí, no sé.
No sé, donde yo voy a arreglar mis medias, viste, no venden licor ni nada.
Es tipo como un bar, alojamiento.
Como una posada, hostel. Una cosa así será.
Como un hostel, sí. No sé, porque hay unas camas y hay una... Sí. Eso es medio raro. Pero había un cartel que decía, no se permiten entrar animales ni mexicanos.
Ni perros ni mexicanos. Ni perros ni mexicanos. Fabuloso.
Y finalmente deja entrar perros. Sí, no es que deja entrar mexicanos.
Y porque el perro es el mejor amigo del hombre, claramente. Los mexicanos de Chapla sacaron ahí.
Fue buenísimo eso.
Sí, bueno, es una de las tantas cosas que me gustan de la película, ¿no? Mucha gente dice, no, es lenta, es aburrida, pero tiene esas cosas que decir, ¿cómo no te puede gustar? Esto se lo escribió Tarantino y eso es tan Tarantino.
Sí.
Es como una marca de agua en una foto. O sea, vos ves que hay un cartel que dice no se te permite entrar ni perro ni mexicano y lo sacan porque le permiten perro y es fabuloso. Es fabuloso.
La película cuenta con un elenco muy, muy importante y la mayoría todos personas que ya han trabajado con Tarantino, Samuel Jackson,
sí, la mayoría sí, hay solamente un par de casos que no han trabajado con él, pero sí es como que el mayor elenco que vuelve a reunir como a los hijos pródigos de Quentin. Y al margen es la segunda vez que tenemos al Samuel Jackson como protagonista de una película, porque después de Pulp Fiction siempre ha tenido papeles chiquititos,
sí.
Ni hablar en Bastardo sin Gloria, que es una voz en off en un momento, y el pianista en Kill Bill, o sea, ahí la agarroneó como sí, sabe hacer Samuel.
En este caso tiene un papel muy importante y según tengo entendido fue fundamental para que la película se haga. Como que el guión se había filtrado.
Sí, se filtró, sí. Y fue él el que buscó que Quentin dé como marcha atrás en su idea de no hacerla.
Claro,
no la quería hacer.
No la quería hacer directamente. Debe ser complicado igual que vos estar laburando en un guión mucho tiempo que se te filtre.
¿Y cómo hacer?
Porque además las expectativas después son altas, o sea, es como cuando vos lees algo, la imaginación vuela mucho más de lo que puede llegar a volar una pantalla. La verdad, la mayoría de las veces pasa eso, por eso viste que los libros no superan los libros no superan las películas.
Sí, si tenés el material de antes es muy fácil.
Claro, y entonces supongo que Tarantino debe haber dicho, no quiero que me maten tampoco por una película.
Sobre todo porque es una película de él, y digamos que esos giros que suelen tener sus películas son como, o sea, una vez que la ves, te acordás en qué momento cambia la situación. Sí. A menos que, bueno, pasen, no sé, 10 años o mucho tiempo sin verla, y bueno, te puedes sorprender. Pero si es una película que tiene un giro dentro de toda su filmografía tan fácil, es como que, bueno, es un garrón.
Ahora, una de las cosas que más me fascinan a mí de la película es este enigma que tiene cada personaje de no saber en realidad si le está mintiendo o le está diciendo la verdad. Y pasa con todos los personajes, que al final son todos mentirosos.
Sí, sí.
En definitiva.
Todos ocultan algo. Desde algo muy, muy chiquito, como la carta que tiene el personaje de Warren, hasta, bueno, toda la mentira de los que están adentro de la cabaña, ¿no?
El único personaje que no miente termina siendo el de Kurt Russell, el de John Root, porque él dice que la va a colgar y qué sé yo, y él su idea, y no miente en ningún momento. Él es el verdugo y se lo conoce así.
Sí, y al mismo tiempo que es, digamos, el más pulenta, porque aparte es el cazarrecompensas.
Claro.
Es uno de los únicos dos que no mata a nadie.
¿Sí?
Eso es una cosa de locos.
No, y además esta dificultad que decide tomar siempre su personaje en llevarlos vivos. Como no tiene ningún sentido. Si vivos o muertos valen lo mismo.
Una cuestión de honor.
Una cuestión de nombre, ¿viste? De limpiar tu... Eso también es como una característica de un personaje que es difícil de pensarlo y se da con total naturalidad. Como, bueno, el personaje lleva a sus recompensas vivas, digamos. No las va a matar.
Sí, y aparte, a mí me gusta la justificación, ¿no? Como que eres un cazarrecompensas, pero en el fondo piensa en el verdugo, que si no fuese por él, el verdugo no tendría trabajo.
Claro.
Y es otra vez esta muestra, ¿no? Que solamente a Tarantino se podría ocurrir y ejecutar también. Porque supongo que hay muchos escritores, hay muchos guionistas o directores que se le habrán ocurrido este tipo de ideas. Y ejecución después es mediocre. Y sin embargo, el tipo va, lo escribe, consigue un actor de reputísima madre como Kurt Russell y le sale perfecto. O sea, yo, bueno, es algo muy personal que tengo en la película. Me encanta, la he visto 4 o 5 veces. Y me enamora cada vez que la veo.
Vos viste encima la versión extendida, contame eso, porque yo vi ahora la que estaba en Netflix, que dura 2 horas 50, creo.
2 horas 47.
2 horas 47, y vos viste las dos.
Sí, porque pasó algo muy curioso, que después de que se estrenó, bueno, se estrenó la película comercialmente, un par de años después viene Netflix y le ofrece a Tarantino estrenarla en formato de serie, con 50 minutos de metraje más.
Mirá.
Eso se decía, 50 minutos de metraje más, que estaba filmado, editado, pero que, bueno, por cuestiones de cuestiones comerciales, no habían podido estrenarse. La película en sí iba a durar 210 minutos, o por lo menos esto es lo que dura este especial que hizo Tarantino con Netflix, para Netflix de Estados Unidos, porque si ustedes buscan acá en Netflix va a estar la versión teatral. Y bueno, lo hizo en modo serie, lo dividió en 4 episodios, y todos esos, el primer episodio dura 50 minutos, el segundo 46, el tercero también, y el último 57 minutos, si no me equivoco. Minutos más, minutos menos, llegan a 210 minutos. Y vos decís, son más de 4 horas. Y yo dije, bueno, si existe vamos a verlo, porque me encanta ver los cortes de los directores, todo esto con las escenas filtradas o eliminadas y demás, y le di una oportunidad. Pero lo único que hay de extra son 20 minutos.
Son 20 minutos, no hay mucho.
Son 20 minutos más, y bueno, es por eso que en nuestra aplicación favorita Letterboxd, la peli aparece como 188 minutos y no 167 como la versión nuestra, digamos.
Y los capítulos, ya que hacemos referencia a este modo más seriado, ¿cierran en sí mismo y te dejan un poco abierto para que quieras ver el segundo? ¿O directamente es como cierra para que vayas al baño, comas unas papitas y vuelo?
Puede ser. O sea, estos cierres narrativos que usa Tarantino en sus capítulos dentro de la película tienen mucho más poder que estos cierres, que no llegan a ser un cliffhanger ni nada, sino que está... O sea, se nota que lo han cerrado para que sea a nivel serie. No tiene ningún tipo de sorpresa ni nada.
Y mismo, viste que en la versión, la nuestra, la que vimos en cine y la que está en Netflix Argentina, la película tiene capítulos, como casi todas las películas de Tarantino, viste, está dividida como sí, claro, en capítulos. Sí. Y en la serie también hay, o sea, frena, pantalla
bueno,
negra.
No, acá lo que hacen los episodios para diferenciarlo es que en el primer episodio de este modelo serial adapta el primero y el segundo capítulo de la película.
Ah, ya.
El segundo capítulo, el segundo episodio adapta el tercero y mitad del cuarto. Ajá. El tercer episodio es el cuarto y el principio del quinto, y bueno, el último es el último igual. Y las diferencias son muy pocas, o sea, si no es que la viste el corte teatral antes de ver la otra, como es que hice yo ayer, o sea, las vi 7 horas seguidas de Tarantino, así tengo el cerebro.
Así hay que venir preparado a hypeados.
No te das cuenta, salvo por una sola escena, que bueno, a mi gusto no... es perjudicial para la película.
¿Qué? ¿Cómo es la escena? Contala, porque acá es todo con spoiler y si no, parás acá, perfecto, vas a verla y...
Así volvés. Me gusta. Cuando entra Kurt Russell con la que está capturada... Que
con ahora, Daisy.
Con Daisy, perdón. Luego de que el personaje de Channing Tatum le vuela los huevos a Samuel Jackson... Ahí hace como un flashback a cómo organizaron ellos el ataque, viste, lo están esperando. Mirá. Bueno, esta escena eliminada cuenta desde la perspectiva de el personaje de Tim Roth y de
Madsen, sí.
Cómo iban diagramando para atacar a Kurt Russell sin que él los viera. Entonces se ve como entre ellos hay miradas cómplices, se miran junto con Daisy y es como que Daisy ya sabe en ese momento que ellos son parte de la banda.
Claro, ella no sabía hasta ese momento.
En el corte teatral nosotros pensamos que ella no los conoce de verdad.
Ya no.
Pero ya en ese momento, que son a la hora, digamos, de película, ella ya sabe que está en un lugar donde la van a intentar rescatar.
Uf.
Entonces, bueno, a mí, personalmente, prefiero ver el corte teatral en ese sentido. Ya. Porque prefiero imaginar que Daisy no sabía que le iban a rescatar o que no sabía cómo le iban a rescatar. Es como que pierde esa sorpresa...
Claro, pero ves todas las miradas, todo el entramado.
Sí. Hay una escena muy buena que es que está Madsen allá en su rincón, que está detrás del general este del sureño.
Del viejo.
Y lo apunta a Kurt Russell con una pistola por abajo de la mesa y está a punto de dispararle. Y eso hubiese simplificado
todo.
2 horas de película. Y en ese momento Daisy le salva la vida a Kurt Russell, se pone en el medio y provoca que no lo mate.
Claro.
Y ahí se hubiese solucionado todo. Pero bueno, son decisiones que...
Claro. Sí, también como te va tensionando todas las escenas en todo el momento de la película, desde el arranque hasta el final.
Bueno, ni hablar.
Las va estirando y llega un momento en que ya la tensión no se soporta más. Es como, bueno, o alguien le mete un balazo a alguien o se empieza a revelar la verdad.
Bueno,
o...
el primer balazo, a la hora 35 de película aparece. El primer balazo.
Sí.
Y vos decís... O sea, yo entiendo a quienes no les gusta la película, porque hay mucha gente que no le gusta. Y supongo que es por estas cuestiones, ¿no? Que es un trabajo de paciente, tranquilo, de paso a paso, que nada está descontrolado. Pero bueno,
sí, es que
la gente ve Tarantino y dice, bueno, a los 15 minutos va a haber charco de sangre, 10 muertos, porque todas sus películas anteriores son así. O sea, hay un muerto por lo menos en los primeros 10 minutos.
Sí. Acá es más una charla y se va dando y la situación se va dispersando y se va generando una conversación con mucha información. No sé, arranca con esto de la carta de que le escribió Lincoln al personaje de Samuel Jackson.
Es una maravilla.
Que,
es
bueno, el verdugo se lo cree completamente, el personaje de Carl Russell se lo cree completamente y cuando el sheriff le cuentan que le dice como, no puede ser que tenga una carta a Lincoln. Y Carl Russell lo mira y dice, ¿era mentira? Y el loco le dice, sí, era mentira. O sea, ni siquiera la sigue, porque era tan absurda la mentira que no...
Y todo lo que le habrá jugado a favor esa carta falsa a Samuel Jackson en su vida, ¿no?
En su vida.
Increíble.
Termina su vida leyendo esa carta también.
Sí.
O sea, cómo se vuelve significativo un elemento...
Sí, parece ridículo.
Que parece algo como intrascendente. Cuando vos lo ves al principio de la película, sí, nada, sí, como que están charlando de algo.
Tiene una carta de Lincoln, mirá
claro,
que bien.
Claro, y pasó, qué sé yo, sí. No sé. Pero no, termina siendo significativo a lo largo de toda la trama. De cómo se creen y cómo se empiezan a desconfiar y cómo te das cuenta que Samuel Jackson también es un mentiroso y que probablemente sea una mala persona.
Bueno, estaba leyendo un poco antes de venir para acá que decían que de todo se sospecha que algo están mintiendo. Del único que vos podés decir, bueno, no pasa nada, es de Mannix, el sheriff.
Claro.
Pero Tarantino en una conferencia dijo una vez que no estaba confirmado que él fuese el sheriff, de verdad.
Claro.
Pero que él no iba a decir nada para que cada uno tenga su propia interpretación. Hasta en esos momentos no sabés si es bueno o no, era parte de otra banda.
Yo desde esa vez que había visto la película, 2015... O no sé si se estrenó acá 2016, la verdad, no sé.
Sí, 2016 me parece, en el verano.
Claro, pero fue hace un montonazo ya. Y tenía el recuerdo de que en realidad él no era el sheriff. Y no, al final no se sabe en realidad.
Tarantino está funcionando en tu cabeza.
Claro, que Tarantino se metió en mi cabeza.
¿Y cómo es verla en el cine? Porque yo no pude verla en el cine. Es un algo que me arrepiento todos los días.
¿Cómo es qué?
¿Cómo fue verla en el cine?
Ah, no, fue una experiencia tremenda.
Recordemos que está filmada en 70 milímetros, ¿no? O sea, es un espectáculo de verdad.
Acá igual yo la vi de forma digital, porque no están adaptados. En realidad la película está filmada en 70 milímetros y se adaptaron un montón de cines para que se proyecte de esa forma.
Sí.
Todo esto en Estados Unidos, obviamente, acá no llega nada.
Sí, creo que hay 50 salas en el mundo para reproducir 70 milímetros.
Claro, una cosa así.
Pero bueno, verla en el cine... Está bien que de manera digital no es lo mismo que mirarla en un 40 pulgadas.
No, olvídate.
Con suerte 40, ¿no? Porque como estamos...
En un cine fue... A mí me encantó. Fue la primera que vi de Tarantino en el cine, me parece. Ah, no, creo que había visto Django también. Pero fue un despliegue impresionante y se me hizo corta la película. La segunda vez que la vi se me hizo un poco más larga porque la volví a ir a ver al cine. Se me hizo un poco más larga, pero porque uno ya sabe todo el entramado, claro. Y todo. Entonces como que la duda y la tensión ya no se genera tanto. Sino
bueno, esa cuestión de la sorpresa, ¿no? Que decíamos antes. El giro no es tan complicado. Se ve venir bastante desde el principio y bueno. Ese impacto no suele volver a darse.
Me gusta a mí que suele pasar en las películas de Tarantino que parece como que se resuelve o como que está en un momento, en un clímax de final de película y te vuelve atrás todo, te vuelve atrás para que vos sepas cómo llegaron los personajes hasta ahí o quiénes son esos personajes o quiénes. Te muestra toda la verdad en algún punto, porque tranquilamente la podría haber terminado cuando el personaje de Tatum le pega un tiro en las bolas a Samuel Jackson y pum 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 y termina la película.
Sí,
listo.
Bueno, otro director capaz que te hace una secuela o una continuación,
claro,
de todo eso.
Por eso, claro, o una serie.
Tranquilamente, sí. Yo, bueno, de tanto de lo que le destaco a Tarantino es eso, ¿no? Que se toma su tiempo, el tipo quiere hacer una película de 3 horas, va y te la hace, y si no te gusta sacas 15 minutos, pero cierra igual.
Kill Bill.
Claro, Kill Bill. Kill Bill, otra película que vi, la versión...
¿Completa?
Completa, sí.
Son 4 horas y pico.
4 horas y 10. 4 horas fantásticas y 10.
¿Cuántas veces parás? La tenés que parar para ir al baño.
No paré nunca.
No.
No paré nunca. Y estaba tomando mate, pero no paré nunca.
Una palangana al lado, ¿viste? No,
una botellita colgada a la pierna y listo.
Qué asco.
Acá hay que sincerarse.
Sí, unos bizcochitos, algo para mantener la panza llena. Che, ¿y de película de Tarantino cuál es la que más te ha gustado? ¿La que más has visto? No sé, ¿alguna que quieras comentar?
La que más he visto me parece que es Bastardo sin Gloria.
Ajá.
Pero que es porque es la primera que vi de él que me haya gustado. Mi relación con él es muy particular.
¿Cómo?
Hasta 13, 14 años odiaba a Tarantino. Lo odiaba profundamente. Me acuerdo que siempre enganchaba pedazos de Kill Bill y decía, ¿cómo pueden estar haciendo esto? Está Uma Thurman cortando la cabeza a un japonés, por encima la famosa escena de los Crazy 88.
Sí, sí, sí.
Y desplegaba la sangre como un chorro. Yo decía, ¿qué es esto? Por Dios.
¿Qué esta porquería?
¿Qué es esto? Y bueno, un tiempo después se estrenó Bastardo sin Gloria. No la vi en el momento, por supuesto. La enganché en el cable y me encantó. Y bueno, después de que vi eso, dije, bueno, voy a ver más de Tarantino. Obviamente, esto te estoy hablando.
Sí, sí.
Se estrenó en el 2009, no sé, sería 2012, 2013.
Claro.
Y imagínate que tampoco iba a estar buscando cine de autor, porque no. Sos pibe, no te importa nada.
No, además uno ve lo que le gusta también, ¿no?
Claro.
No sé.
Aparte, esto de él es medio como el paladar, ¿no? Se tiene que ir...
Sí,
o sea, no te puede gustar de una todo lo que ves.
No, es verdad.
Y después de ver, bueno, Bastardos, que viste, siempre te pega por los nazis o porque está Brad Pitt, no sé, por algo te pega. Y ahí empecé a hacer el revisionismo y bueno, empecé por de principio a fin. Y es una cosa que ahora no puedo dejar de verla. Ya de Kill Bill la vi hace 2 semanas la versión de 4 horas y 10.
Claro.
Y antes la odiaba, es una cosa de loco.
Sí, sí, me parece que logra eso también. Logra generar un cariño también con, a lo largo del tiempo. Como que se va profundizando. Y hay mucha gente que... Muchas personas que nos han hablado a hypeados que no han visto, no sé, Jackie Brown o que no han visto... Dead Proof como películas más chicas y más ocultas, y me parece que esto está bueno porque sirve como entrada a películas de Tarantino muy buenas, y que eso te lleva después a películas de Robert Rodríguez o a películas como de otro estilo y de otro género, que por ahí no es Hollywood poniendo toda la guita
101, y, claro. Es otra cosa. De hecho, bueno, esta película costó $44 millones.
Claro.
¿Qué película haces?
No, hoy por hoy.
Taquillera que con 44 millones de dólares.
No.
No podés.
No,
no podés.
Es poca plata.
De hecho, es la cuarta más barata que hizo.
Claro.
No, me creo que viene después de... Bueno, obviamente, Perro de Reserva, Pulp Fiction. Después de Jackie Brown viene.
Claro.
Hasta Dead Proof es más cara que esta. Y vos decís, Dead Proof parece que está filmada con, no sé, con una cámara rota.
Que se olvidó la abuela en el placar. Hay una escena de la película que rompen una guitarra cuando toca la guitarra de Easy. Ese es un momento mágico, boludo. O sea, es un momento angelical de una persona que está por ser colgada y toca un tema tremendo, lo interpreta de una forma espectacular, y Kurt Russell agarra la guitarra y se la hace mierda en la cara, y esa guitarra era un préstamo, era una guitarra de 1870, ponele, y era un préstamo del museo de las guitarras de no sé dónde mierda. Y Kurt Russell no sabía. Agarra la guitarra y la rompe de una, y la cara de la actriz que hace Daisy, que es Jennifer Jason Leigh,
es real.
Porque rompió una guitarra. Se habían hecho 6 réplicas para que rompa la guitarra.
Y rompió el original.
Entonces, es un momento también. Tiene esas cosas, Tarantino. Que,
al mejor bueno, estilo DiCaprio en Django, que claro, se rompe la mano.
Claro, así, como que esas cosas que salen y son muy genuinas y son naturales.
Bueno, esa escena justo que la mencionás no pasó por, digamos, la sala de edición de sonido. Está grabado así tal cual.
Claro.
De hecho, se escucha de fondo cómo le dan a la puerta los martillazos.
Claro.
Porque nunca lo editaron. Es todo auténtico de ella.
Claro, es una interpretación tremenda. Muy, muy, muy buena.
Y qué lindo que rompe la guitarra Kurt Russell también. Porque hay que tener estilo para romper una guitarra así.
Nunca te dieron ganas de decir...
Todo el tiempo.
Sí, ¿no?
Sí,
pero bueno, no vamos a hablar.
Siempre que escuchas la patilla del abuelo.
Y bueno, de esta película, ¿personaje favorito o momento, escena?
Uf, personaje, al ser como de las más corales, digamos, no hay uno que la rompa totalmente ni otro que quede muy exiliado. Me parece que el personaje de Tim Roth a mí me encanta.
El personaje de Tim Roth es raro también, ¿viste?
Sí, es muy, muy parecido al que hace en Four Rooms.
Sí.
No sé por qué.
No sé, tiene no como sé si esa cosa de la voz, gestual, esa cosa,
sí.
Pero es un personaje rarísimo, como
es
re...
muy extraño. Muy extraño.
Y no terminás a sacar la ficha, ¿viste? No, al principio te crees el personaje que hace.
Porque tiene pinta de verdugo, además.
Sí,
o
por
sea,
eso.
Y parece como un cuervo, entonces como que la muerte está relacionada con él, no sé.
No sé, es rarísimo, ¿no?
A pero mí me encanta. Y cuando se presenta dice, mi nombre es Oswaldo.
Oswaldo.
Es maravilloso.
A mí me gustó mucho la parte en que le dicen a Zoe Bell... A la
sí,
rubia
también,
que,
sí.
Que le dicen, qué lindo acento, sos británica. Y se da vuelta Tim Roth y dice, me ofendés, no sé qué.
Bueno, Zoe Bell, por ejemplo, está muy bien en los 3 minutos que tiene.
Sí, tiene 3.
Le da como una pila que la película no tiene y te hace volver a abrir los ojos si es que estás pestañeando, porque sincerándonos, no.
Sí, la película
o sea,
es larga.
Te puede hacer dormir la película.
La película es larga y los escenarios es como una puesta en escena.
Sí, que te cansa, es como el frío, que te da ganas de estar acostado. Y...
Pero viste que la película es medio teatral, es como,
sí,
hay luces puestas en un lugar y ese es la locación es una sola.
Sí,
después, bueno, se puede ir a un lado o a otro en algunos flashbacks, pero son re pocos los otros lugares que
sí, generalmente
que
ocurre manejan. Todo dentro de la cabaña.
Es una cabaña muy grande y donde hay muchas luces, ¿no? Ni me quiero imaginar lo que debe ser el set, porque para meter a toda esa gente y poder hacer toda la cantidad de lugares posibles dentro de una cabaña es tremendo.
Sí, porque si bien es un mismo lugar, está como segmentado de tal forma que parece que están lejos unos de los
claro,
otros.
¿Sí?
Cuando están unos en la cena, está Madsen del otro lado y parece que están a kilómetros
sí,
de distancia.
Sí, sí, sí. Como que están en otra casa.
O sea, si se hablan, no se escuchan.
Claro.
A ese nivel.
Claro, eso logra la película.
Sí, está, mismo está
que,
muy bien.
Bueno, viste que al principio dividen la casa. Dicen como, bueno, los del fuego sí, claro. Son no sé quiénes.
Los del sur para acá, los del norte para el otro lado.
Y
la mesa es unida para los dos.
Y queda bien dividido y ahí uno entiende también que la casa tiene sus divisiones y tiene sus diferentes escenarios, como si fuesen distintas locaciones. Y eso también hace que se vuelva un poco como, no aburrido, pero como esto ya lo vi, porque o sea no, nada te sorprende porque no hay nada nuevo. Son
claro.
Los mismos personajes hablando y sacándose la ficha uno al otro, que eso es muy entretenido. Pero cuando aparece un personaje así como el de Sobel, también es eso, te activa toda la película, porque viene a romper todo, la única simpática, ponele.
De hecho, o sea, los encargados de la cabaña reales tienen otra dinámica cuando
sí.
Hablan, son muy simpáticos,
sí, sí.
Hasta el dulce Dave sentado ahí es como un tipo que te dan ganas de jugar con él al ajedrez.
El dulce Dave.
Y después, viste, vos lo ves, son todos sombríos, que no hablan, y cuando hablan tienen unos diálogos...
No, y se están contando las costillas, viste, o
sí.
Sea, se están viendo quién la tiene más,
bueno, cuando,
más atada.
Cuando el sargento este sureño que está sentado lo ve entrar a Samuel Jackson,
sí.
Esa mirada, por Dios, fantástica.
El nivel de discriminación
sí,
que hay,
sí, sí.
O sea, el nivel de discriminación por parte del viejo y del sheriff.
Con
Samuel Jackson.
Los diálogos en general son punzantes como pocas veces en las de Tarantino.
Sí, sí.
Y si bien no tiene estos diálogos, por ejemplo, los de Pulp Fiction que hablan de repente de las hamburguesas,
sí.
Tiene una carga política tremenda todo el tiempo. Todo el tiempo.
Y es esto de tampoco saber si es verdad o mentira. Para mí la mejor escena de la película es cuando le cuenta... cómo mató al hijo, cuando Samuel
sí,
Jackson se cuenta...
Sin duda.
Que no sabe si es verdad.
Sin duda.
Pero además es espectacular...
Cara de Samuel Jackson cuando se ríe, que abre la boca con los dientes...
Se le caga
de
risa en la cara. Y el viejo no sabe si es verdad o si es mentira y no puede creer porque es... El loco es racista, homofóbico... Bueno, sureño, ¿viste? Los sureños,
sí, los sureños
que son
así.
Cerradísimos, son lo peor. y entonces lo peor que le puedes decir... Es que lo hiciste sufrir de esa forma y que encima no le diste ni una manta. Bueno, ahí en ese momento me dio frío. Volvemos a lo primero que dijimos, en ese momento me dio frío de verdad. El tipo está en pelotas en el medio de la nieve. Boludo, te morís de hipotermia.
Y
o sea,
se tira todo agachado ahí.
me parece que está muy bien narrado.
No, sin duda. Aparte, es como que el frío también es como un enemigo más dentro de la casa. Cuando se abre la puerta vos sentís que entra el frío de verdad, pero en una forma casi presencial, digamos, más que el ambiente.
Totalmente. Y el papel que juega al final de la película, el frío este y la tormenta, que te das cuenta que no tienen escapatoria, que ninguno
sí, no, no
de
tienen
ahí,
chance de salir de ahí.
Ninguno tiene escapatoria. Que en medio que el final está resuelto, pero lo resuelve, lo resuelve ahí adentro al final. No es que termine la película que está ahí listo, no pueden hacer nada más.
Sí, no es como en Los Simpsons que cae la avalancha sobre la cabaña y salen explotados, ¿no? O sea...
No, te das cuenta que, claro, el sheriff quería irse con los cuerpos, pero no tenía cómo, si estaba con una sola pata andándole bien y no podía llevar los caballos y cómo con esta tormenta.
Y de última, si el frío no los mata, bueno, viene la pandilla de los compañeros.
Que no sabe si es verdad tampoco.
Claro.
Que eso, como no, ¿cómo sabe si es verdad? Es inchequeable.
Es buenísima. Tendría que haber hecho una secuela de Tarantino. Todo lo que podría haber pasado y lo que no.
Claro. Bueno, mismo decían que quería... O sea, como que Django y... Bueno, viste el mundo...
Sí, sí. El
universo
Tarantino. El universo supuestamente es el mismo en este caso.
Claro, que el de Django y el de Los Ocho Más Odiados es el mismo. Y podría llegar a ser.
Bueno, sí, a ver. Uno es antes de la guerra y el otro es después.
Claro.
yo leí eso mismo y decía como que los personajes no tenían razón de ser, de compartir espacios ni nada, por eso no la hizo como secuela.
Claro.
Pero sí, va, tranquilamente puede ser.
Hubiese estado interesante. Igual, bueno, capaz que si se ven, viene Django y el zorro, capaz que hay algo de
no
los
sé.
Ocho más odiados.
Django y el zorro.
No le tenés que...
A mí Django me da mucha paja ver la película.
¿No?
Sí, me da mucha paja.
No, me
y eso que me gusta, cada vez que la veo me gusta, pero...
También es larga.
Es larga,
bueno,
sí.
Yo con esta revisión de Tarantino, después de Once Upon a Time in Hollywood, me parece que me voy a retirar por un tiempo, porque tuve una carga de Tarantino, fue un mes muy a full.
Y
muy,
sí, muy son full. Todas películas que promedian las 2 horas, salvo Perro de la Calle y sí. Bueno, Dead Proof.
No, y además no es solo verla como uno ve, no sé...
Friends, sí, es
sí,
otra
Friends.
Cosa.
La, sí. La tenés que ver y tenés que estar muy atento y son 3 horas en un proceso mental muy zarpado y después tener que hablar acá.
Sí, bueno.
Eso también es...
No me acuerdo ahora cuánto va a durar Once Upon a Time, pero hasta el momento los 8 más 2 es la más larga. Creo que comparten, si no me equivoco... comparten duración, o es un poco más larga, no estoy seguro.
Once Upon me parece que es más corta. Bueno. Me parece. Yo viste que no veo trailer, no leo sinopsis.
Yo tampoco, no vi nada.
Estoy expectante solamente. ¿Vos qué esperas de la peli?
Y lo mejor. Siempre que Quentin dirige algo, voy a esperar lo mejor. No sé nada del tema, o sea, más allá de algunos hechos puntuales de esto del Clan Manson, sí, y demás, pero no tengo idea quiénes son los personajes que interpretan DiCaprio ni Brad Pitt, así que quedará en Quentin sorprenderme una vez más. No sé.
Bueno, lo esperaremos con los brazos abiertos. Esto ha llegado a su fin,
no,
Tommy.
¿Cómo? ¿Sí? ¿Ya tan rápido?
Y se terminó Expreso Tarantino también.
No.
Sí, recuerden que para Once Upon a Time in Hollywood, para el episodio que vamos a hacer en Hypeados, en Hypeados... Todos.
Posta.
Vamos a estar todes, literalmente.
Se pueden sacar entradas en Ticketed, Jack, para presenciar eso.
Tienen que... Vamos a estar sorteando una remera de tinta roja. Tienen que seguirlos en sus redes sociales antes que hagamos el posteo nosotros. Para que vean cómo le hacemos el aguante a Tarantino. Tiene unas remeras tremendas.
Este nuevo modelo que sacaron están increíbles.
No sé si lo vieron el modelo, pero están en nuestras redes. Es... muy, muy hermoso, es de Pulp Fiction. Lo tienen que seguir como @tintarrojataller en Twitter. Nosotros somos @hypeadospodcast en Twitter y @hypeados en Instagram. Bueno, ahora sí, esto fue todo, pero nos volveremos a encontrar próximamente, seguro.
Y cuando me invites, sí.
Estás siempre invitado. Nos vemos pronto y esto ha sido su fin. Si les gustaron los especiales de... podemos empezar a hacer expresos de diferentes directores, pero bueno, necesitamos que ustedes presionen para que...
Manden mensaje, viejo.
Para que
Manden sugerencias.
Maru, Guido, activen y conduzcan un especial de directores diferentes.
Yo te puedo tirar una como sugerencia así de último momento. Hagan de David Lynch.
De Lynch.
Yo sé que a Guido
epa,
le gusta,
epa,
así
epa,
que
epa,
pueden ir por ahí.
Bueno, puede ser. Bueno, ahora sí, esto ha sido todo. Nos reencontraremos con Once Upon a Time in Hollywood. Adiós.
Ah, chau.
Chau.